A ver. No sé, le hemos dado tantas vueltas y hemos hablado tanto de esto, pero yo voy a tratar de resumir lo que tenemos delante como país. Es indudable que la situación económica del Perú ha cambiado en los últimos 30 años de una manera significativa. Éramos un país apestado en la comunidad internacional por perro muertero porque no pagábamos nuestras deudas. Vivíamos los peruanos agobiados por una hiperinflación salvaje, que es lo más cercano que se ha vivido en Latinoamérica a lo que les dejó Chávez o lo que empezaron a vivir en algún momento en Argentina. Una corrupción generalizada, empresas públicas con unos niveles de ineficiencia, aparte, por supuesto, del ingrediente ya dicho de la corrupción. Es decir, éramos un país inviable y encima agobiados por el terrorismo. Y eso cambió. Y cambió significativamente. El terrorismo fue derrotado y todos se atribuyen ahora los méritos. No voy a entrar en eso ahora al detalle. Pero lo que es cierto es que se tomaron una serie de medidas desde el punto de vista económico que permitieron darle al Perú la estabilidad que vivimos hoy. Estabilidad monetaria, estabilidad con respecto al tema de los precios, una inflación controlada. Y se convirtió el Perú en un destino relativamente confiable para las inversiones, lo que permitió, entre otras cosas, el boom minero que multiplicó los ingresos del Estado a niveles impresionantes. Un cálculo aproximado que yo me he tomado el trabajo de hacer ha significado que nuestro presupuesto de la República, miren la cifra del BCR, se multiplicó por 10 veces más plata tenemos que la que teníamos hace 30 años. Y por supuesto, junto con eso fue el crecimiento de la agricultura, y eso tuvo que ver con una serie de medidas que pueden ser controversiales, como por ejemplo los contratos ley para darle a los inversionistas mineros la garantía de que los cambios políticos no iban a afectar su inversión. O por ejemplo la ley de promoción agraria, que pudo ser mejor, por supuesto que pudo ser mejor, pero que permitió un fenómeno que no existía hace un par de décadas, que es la agroindustria, exportación, una de nuestras principales fuentes de ingreso y de empleo. Entonces, la gran paradoja de todo esto es que hemos vivido y vivimos en un país donde macroeconómicamente hemos mejorado, donde hemos aumentado de manera significativa la presencia de inversiones extranjeras y nacional en la agricultura, en la pesca, en la minería. Pero que esto no ha ido de la mano con la transformación del país, de la vida real del ciudadano común. El Estado no cumplió con su compromiso. Vamos a liberalizar la economía, vamos a privatizarlo casi todo y el Estado se va a encargar de seguridad. Miren cómo estamos. De educación, miren cómo estamos. De salud pública, miren cómo estamos. De infraestructura, damos vergüenza. Y tenemos un aparato del Estado que es absolutamente ineficiente y corrupto. Y no tenemos en medio de todo esto un proyecto nacional, un proyecto propio. Como país, o sea, ¿cuál es nuestro destino? ¿A dónde queremos llegar en los próximos 30 años? No sabemos. Los chinos saben lo que quieren del Perú, los españoles saben lo que quieren del Perú, los japoneses saben lo que quieren del Perú, la comunidad económica europea o la comunidad europea sabe lo que quiere del Perú, pero nosotros no. Y nosotros no lo sabemos porque se ha pervertido a tal nivel la actividad política en el Perú que ya es lo más parecido a las organizaciones criminales. Yo he dicho siempre, hay gente que se junta para hacer una banda, una organización criminal, para secuestrar, para extorsionar, para explotar mujeres, para mover drogas o para lo que fuera. Pero hay organizaciones criminales que se juntan para asaltar el poder y comerse la torta del presupuesto de la República. Finalmente, o sea, se ha degradado en un nivel la actividad política y esto ha ido de la mano, insisto, con el fenómeno de no tener un proyecto propio. Entonces, miren lo que nos está pasando. Esta semana es una semana trascendente para el Perú. Se realiza por tercera vez la reunión de la PKK, pero no se realiza en cualquier condición, ni en cualquier momento. La PEC ocurre en un momento en que el precio del oro y de los minerales en general, como el cobre, de todo aquel que tiene que ver con la conducción, con el desarrollo industrial moderno, está disparado. Y nosotros tenemos esos minerales. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos el puerto de Chancay, que es el puerto en este momento más importante, es decir, es la conexión entre el Pacífico y el Atlántico, en un contexto en el cual el 70% o más del comercio mundial se está haciendo en el Pacífico y ya no en el Atlántico como era hace 30, 40 años. Entonces, es nuestra oportunidad desde todo punto de vista. Pero miren lo que nos ocurre. Vamos a inaugurar el puerto de Chancay y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? No tenemos carreteras que conecten el puerto, no tenemos ferrocarriles, no tenemos resuelto el problema del agua potable, el alcantarillado, no le podemos garantizar a la gente seguridad en el puerto. No hay un proyecto nuestro detrás de industrialización. Se presentan al Congreso proyectos que tienen una visión del puerto de Chancay como si esto fuera simplemente una entrada y salida de productos, una aduana. No, señor. El puerto de Chancay es la posibilidad de construir una zona económica especial que vaya desde Huacho hasta el parque industrial de Ancón y donde lo que se genera en el Perú es industria para el mundo. Donde se hagan autos eléctricos para el mundo, donde se hagan electrodomésticos para el mundo, donde se desarrolle la industria textil para el mundo. Esa es la oportunidad que tenemos. Hacer refinería de oro, la más grande refinería de oro de Sudamérica debería estar en Chancay. La más grande refinería, después de lo que se hizo en Loroy hace más de 100 años, debería estar en Chancay. Para que baje el mineral, se procese, se empiece el desarrollo industrial y se exporte. Es decir, es nuestra oportunidad, no solo de atraer inversión, sino de permitir el desarrollo de empresarios industriales peruanos que, conjugados con la inversión internacional, puedan convertir el puerto de Chancay no solo la entrada y salida de productos, sino un polo de desarrollo industrial y de producción para el mundo. Es nuestra oportunidad. Y nosotros estamos discutiendo que si la fiscalía, que si Harvey Colchado, que si los Rolex, que si... Es decir, nuestra agenda es una vergüenza. Eso es lo que estamos discutiendo. Estamos desconectados de lo que debería ser el tema del momento. Y cuando estamos... Fíjense que se repite la historia. ¿Por qué creen que Chile nos sacó la madre en la Guerra del Pacífico? ¿Por qué creen que perdimos territorio, perdimos riqueza? Porque estábamos como estamos ahora, igualito. O sea, el país de las oportunidades y los peruanos acuchillándonos unos a otros sin ser capaces de formular objetivos comunes y de pelear juntos por el interés de todos. Igualito, nos está pasando lo mismo. Está la PEC y cuando lo que tendríamos que hacer ante la PEC es, miren, señores inversionistas del mundo, tenemos problemas, no lo vamos a ocultar. Tenemos una inestabilidad política, disculpen la grosería, del carajo. O sea, ¿qué país tiene la cantidad de presidentes que hemos tenido en los últimos años? Nuestros expresidentes están yendo presos unos tras otros, nos estamos encargando de eso. Tenemos una crisis de inseguridad muy seria, como la del resto de países de Sudamérica. Y la vamos a resolver. Pero la vamos a resolver nosotros. Confíen en nosotros. Dennos tiempo. Dennos la oportunidad. La sociedad peruana ha demostrado su capacidad de enfrentar fenómenos tan graves como el terrorismo. Y este también lo vamos a vencer. Pero este es el momento en que todos juntos deberíamos estar ofreciéndole al mundo el proyecto del Perú. Y lo que vamos a ofrecer, si las cosas siguen por el camino que vamos, es una vergüenza. Un país dividido, confrontado. Entonces yo creo que tenemos que actuar todos con la mayor responsabilidad. ¿Hay demandas insatisfechas? Por supuesto que sí. La gente está molesta por la crisis de inseguridad, con toda razón que esté molesta e indignada. Hay problemas económicos graves en el Perú, gravísimos, más graves de los que el gobierno y el Congreso quieren reconocer. Hay una enorme informalidad que es el reflejo de la crisis. Hay una pobreza a niveles que no corresponden con lo que es la macroeconomía peruana. Entonces hay montones de cosas que pueden justificar o de razones que pueden justificar la indignación. Pero yo creo que tenemos que ser capaces todos hoy de pensar en el país y en el futuro. El lunes lo seguiremos peleando. El lunes podemos hacer paros, protestas, lo que sea necesario, pero hoy estamos enfrentando nuestra imagen como país ante el mundo. Y no estoy pidiendo que engañemos a la gente que viene de fuera. Porque ellos conocen la verdad, porque tienen sus representantes acá y reciben reportes de lo que está pasando acá. Ellos saben perfectamente lo que está pasando acá. Pero lo más importante que debemos dar como señal es que en los momentos críticos, en los momentos decisivos, somos capaces de ser uno solo. Así como cuando juega la selección, somos capaces de ser uno solo. Y que este país lleno de oportunidades, tiene salidas y tiene soluciones y tiene alternativas. Eso es lo que tenemos que venderle al mundo en esta semana. Porque si lo que vendemos es un país en el que no se puede confiar, ¿quién creen que se perjudica? ¿Dina Boluarte? ¿Creen que Dina Boluarte es la que va a perder si la imagen del Perú es una vergüenza durante la PEC? Se perjudica el país, nos perjudicamos todos, no importa la ideología que tenga. Se perjudica a la gente de derecha, de centro, de izquierda, todo el mundo se perjudica. Se perjudican los pobres del Perú que pierden la oportunidad de ver transformar sus vidas. Entonces yo creo que esto es un momento para la serenidad y la responsabilidad. O sea, yo he sido, creo, una de las personas más críticas a la manera como se están manejando las cosas en el Perú. Pero yo creo que tenemos que aprender las lecciones de la historia. O sea, esta situación nos tiene que obligar a ser capaces de proponernos una agenda común. Yo sé que parece imposible a estas alturas, pero yo creo que es la única salvación que tenemos como país para no repetir otra vez la historia. Por eso recuerdo la guerra con Chile. Porque es espantosamente parecido lo que pasó en esa época a lo que está ocurriendo ahora. ¿No? Pero en fin, yo creo, y con esto termino, que evidentemente el gobierno ha debido dar como respuesta algunas señales. Algunas señales, es decir... yo he seguido la discusión todo el fin de semana de los transportistas con el gobierno. Lo que le está dando el gobierno a los transportistas con respecto a la inseguridad es otra vez papeles, promesas. No son respuestas reales, no le está ofreciendo un liderazgo cabal. Es decir, está claro que quienes están conduciendo hoy la lucha contra la delincuencia han fracasado y alguna señal se debió dar en esa dirección. Por lo menos ofrecerle a la gente un cambio en el mando de la lucha contra la delincuencia. Igual, un buen sector, yo creo que mayoritario de transportistas han decidido no parar. Lo que ha pasado con los mineros informales. Ustedes saben lo que hubiera significado que mañana y pasado y esta semana salgan a las carreteras el 500,000 de mineros informales o mineros en proceso de formalización, mineros artesanales que hay en el Perú. El Perú se para. Es un desmadre. Y esta gente con toda responsabilidad, cuando tiene la vida en un hilo, porque tienen la vida en un hilo, porque a partir del 31 de diciembre podrían ser, ahí sí, ilegales. Ahí sus operaciones podrían ser perseguidas por la policía, por ilegales. A pesar de esa situación, esta gente ha decidido, vamos a aguantar esta semana y el lunes nos vemos. Yo creo que esas son señales que tienen que ser correspondidas, sinceramente. Pero en fin... por hoy lo dejo ahí. Solo quiero insistir en esto. Si no somos capaces de salirnos de esta tóxica agenda, de esta polarización enfermante, si no somos capaces de formular una agenda común como país, alrededor de la cual todos estemos de acuerdo, como la zona económica del puerto de Chancay, la autoridad especial del puerto de Chancay, que tiene que ser con el criterio de los panamericanos, si no estamos de acuerdo en que hay que resolver la formalización, si no estamos de acuerdo en que hay que hacer un gran plan de infraestructura para unir este país, porque si no lo hacemos, no vamos a poder desarrollar agricultura, ni turismo, ni industria, ni nada. O sea, es una agenda que puede ser común a todos. Si no somos capaces de hacer eso, otra vez perderemos el tren de la historia. Y eso será realmente penoso porque las oportunidades no vienen regaladas. Esta es la oportunidad, no podemos esta vez dejarla pasar, porque es la más grande oportunidad que el Perú ha tenido en sus más de 200 años de historia republicana. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.